Hola a todos, buenos días. Hoy os quería hablar sobre el conocimiento y la categorización y clasificación del mismo. Bien, si bien en este canal ya he hablado alguna vez sobre la existencia del conocimiento desconocido y la clasificación que existe y la diferencia entre lo conocido, entre lo desconocido desconocido y lo desconocido conocido, hoy quería hablaros sobre la diferencia entre dos tipos de aquello que ya conocemos. Y es una idea que me ha venido esta mañana paseando por aquí, de hecho, y ha tenido su origen en la reflexión sobre la práctica del ejercicio físico. Bien, la idea es que podemos conocer, podemos clasificar lo desconocido en lo desconocido desconocido y lo desconocido conocido, y lo conocido lo podemos clasificar en aquello que conocemos conceptualmente y aquello que conocemos de forma integrada o prácticamente. Y voy a elaborar en este vídeo especialmente la importancia de lo conocido integrado o conocido práctico en oposición a lo conocido teórico. Bien, lo desconocido desconocido es... Pero voy a empezar haciendo un pequeño overview de todo el conocimiento. Y en lo desconocido, desconocido, como muchos de vosotros ya sabréis, es aquello que desconocemos que conocemos. Es decir, son las ideas que no hemos tenido, el conocimiento que no nos ha llegado y que ni siquiera sabemos que tenemos. Está completamente fuera de nuestra de la existencia para nosotros. Mientras que el desconocimiento conocido es aquello que sabemos que no conocemos. Por ejemplo, yo sé que no sé historia del siglo XIX. Muy poca historia, de hecho, sé. Sin embargo, no sé qué ideas se me pueden ocurrir en un futuro. O no sabemos qué nuevas invenciones revolucionarias pueden aparecer en un futuro. Entonces, eso forma parte de lo desconocido o desconocido. La categorización de lo conocido es un poquito más tricky. Y es, como decía, que lo podemos dividir entre conocimiento teórico y conocimiento práctico o conocimiento conceptual e integrado. Ambas formas de decirlo es para mí lo mismo. El conocimiento teórico refiere a la adquisición teórica de conocimiento, es decir, el estudio de una materia o de un gesto, de un ejercicio, o de cualquier cosa por el estilo. Mientras que el conocimiento integrado refiere a la aplicación práctica de este conocimiento teórico. Por ejemplo, conocer una receta de cocina no implica que sepas hacer bien la receta. Únicamente mediante la preparación real de la receta vas a aprender cómo se hace esa receta y va a estar muy dentro de ti. Y esto se debe a que en la aplicación, en el paso del conocimiento teórico al conocimiento integrado, hay una miríada de detalles y de matices que son indescriptibles a nivel teórico y que únicamente se pueden adquirir mediante la aplicación práctica del gesto o del elemento. Ahora ahondaré un poquito más. Otro ejemplo puede ser, saber cómo se hace una acrobacia no hace que sepas hacer una acrobacia. Y esto es muy, muy, muy claro para aquellos que hemos hecho algún deporte de este estilo. Puedes ver todos los tutoriales que quieras. Saber la teoría no correlaciona para nada con saber ejecutarla. A la hora de ejecutar, aprendes a sentir cómo se mueve tu cuerpo en el aire. Tienes que aprender a entender la gestión del momento. Tienes que aprender a sentir el movimiento. Y es mucho más rico. Otro ejemplo puede ser saber lo que es meditar y cómo se hace. No excluye que tengas que hacerlo para conocer de primera mano sus efectos y sentirlo. De esto he hablado en el vídeo de NoFap, que yo puedo argumentar todo lo que quiera al respecto, pero el hacerlo en sí es diferente y adquiere muchos matices. Otro ejemplo muy típico es el haber estudiado los beneficios de una dieta, por ejemplo, una dieta cetogénica, o haber estudiado los beneficios del ayuno, y saber qué cosas suceden cuando haces esa dieta, y te van a decir, te vas a sentir con más energía, más así, más así, sigue siendo totalmente diferente de cuando la aplicas. Cuando la haces y la aplicas en tu persona, cuando la sientes, entonces aprendes muchísimo más al respecto. Es un conocimiento más integrado. Otro ejemplo puede ser, a nivel más conceptual o académico, saber cómo se resuelve un problema no significa que sepas resolver el problema. Es decir, esto es muy muy común en los estudiantes, por ejemplo, de física, o de matemáticas, o de ingeniería, que dices, sí, sí, este problema, haces esto, esto y esto, y se resuelve. Vale, pero hay que hacerlo. Y en la consecución de hacerlo, van a salir muchos matices, muchos detalles, muchas peculiaridades del problema en sí, con las cuales te vas a atascar, y vas a decir, uff, ¿esto cómo se hace? De repente, a lo mejor, una de las integrales dices, ah, esto se resuelve, sí, pero ¿cómo se resuelve? ¿Qué herramientas necesito para resolver esto? Pues eso formaría parte del conocimiento integrado versus el conocimiento teórico. Y el punto que quiero presentar aquí es que este conocimiento integrado va a ser siempre muy superior a el conocimiento totalmente teórico, puesto que va a estar imbuido en tu persona, va a ser algo que sabes de forma muy profunda, que sabes de forma muy detallada, con muchos matices, de forma muy rica y de forma más complejo. No solamente ha sido un experimento mental, sino que entiendes perfectamente los pequeños detalles. Por ejemplo, como decía, con una receta, aprender una receta puede decirte los pasos a seguir, pero es imposible transmitir en una receta el olor que tiene que adquirir cada uno de los ingredientes para que esté en el punto justo para que adquiera el sabor óptimo. No puedes incluir en una receta los matices de esta verdura es que está más fresca que esta otra, esta resulta que tiene más sabor que esta otra. No puedes incluir los matices de tu propio horno o del horno de los demás, de la fuerza de los fogones, del material de la sartén, que hay unos materiales que caramelizan más o caramelizan menos, de las peculiaridades como la temperatura a la que ponen los alimentos. No es lo mismo poner un alimento directamente de la nevera que ponerlo si está a temperatura ambiente. El punto de sal va a depender de la persona, de las especias que uses, de la calidad de las especias y todo eso. Son pequeños, pero ¿cómo suena la sartén cuando está cocinando como debe cocinar? Todo eso son una enorme cantidad y variedad de matices que solamente puedes adquirir en base, o sea, mediante la aplicación de la teoría. Y como digo, es un conocimiento mucho, mucho más integrado y mucho más profundo. Es, por tanto, de vital importancia que intentemos siempre, cuando queremos aprender sobre un tema, o sea, que lo primero es importante que tengamos un marco. Espero que este viento no esté jodiendo el audio. Es importantísimo que tengamos un marco sobre el cual operar. Un marco de conocimiento para que sepamos en cuál de cada uno de los tipos de conocimiento tenemos una idea o un conocimiento en concreto. Por ejemplo, y no engañarnos a nosotros mismos. Sobre todo, creo que entre lo desconocido y lo conocido no hay mucho problema. Entre lo desconocido es conocido y lo desconocido conocido tampoco hay mucho problema. Pero entre lo conocido teórico y lo conocido integrado, creo que la gente suele pecar. Y especialmente hoy en día, en el mundo del social media, donde cada uno quiere mostrar cuán interesante, cuán inteligente es, cuánto sabe, creo que debemos ser especialmente escépticos, especialmente críticos con la gente e intentar entender cuándo alguien de verdad tiene conocimiento sobre un tema y cuándo no. Esto me lleva a un punto importante, que es de quién aprendes, de dónde obtienes el conocimiento. Pues bien, un punto importante es que creo que nunca debemos intentar obtener conocimiento de alguien que no tenga conocimiento integrado, puesto que aunque esa persona no lo sepa, porque va a tener desconocidos que todavía no forman parte del conocimiento del conocimiento teórico para llevarlo a lo integrado. Es decir, cuando tú quieres aprender un gesto gimnástico, un gesto de fuerza, por ejemplo, tú puedes saber toda la teoría técnica de cómo se ejecuta. Sin embargo, hay elementos que todavía están en lo desconocido, que no vas a conocer hasta que lo apliques. Y una vez que lo aplicas, es cuando vas a decir, todos estos detalles no los conocía. Y ahora que he ejecutado el gesto, los entiendo y los puedo transmitir y los puedo y enriquece mi conocimiento. Entonces, nunca escuchéis algo de alguien que no ha andado el camino. Esto puede ser. Nunca sigáis consejos de alguien sobre una dieta si esa persona no sigue esa dieta. Y no me refiero únicamente... Bueno, tiene que haberla seguido, pero dado que mi punto de vista es que a nivel nutricional no se debería en principio seguir una dieta en concreto, sino que tienes que adquirir una serie de hábitos nutricionales que te lleven al tipo de a comer como deberías comer, prefiero utilizar el tiempo presente, alguien que no sigue esa dieta. No aprendéis nunca de alguien que te intenta enseñar un gesto o un algo en el gimnasio que no lo ha hecho ellos. Es decir, nadie que no haya hecho mucho tiempo de entrenamiento y esté entrenando por sí mismo está cualificado desde mi punto de vista para enseñarte un gesto o para enseñarte una rutina en concreto si no la han aplicado durante cierto tiempo. Nunca sigáis consejos de cocina de alguien que no sabe cocinar o que pasa muchísimo tiempo en la cocina. Nunca sigáis consejos de cómo resolver un problema de alguien que no ha resuelto ese problema o un problema muy similar, etcétera. Las peculiaridades dependerán del escenario. Es por ello que, por ejemplo, en Enso Movers tenemos una regla que es nunca enseñamos algo que no hayamos hecho nosotros mismos. Y cuando nos surge la situación en la cual alguien nos pregunta sobre algo que no sabemos, decimos, yo de esto no sé. Si tuviera que saber, tiraría por estas fuentes que son las que veo desde mi punto de vista. Pero yo de esto no sé y por tanto no te voy a llevar por ese camino. Porque en todas y cada una de las cosas en las cuales nos hemos encontrado con esta situación, en la cual tenemos que enseñar algo que no sabíamos, y en el proceso de aprenderlo hemos aprendido mucho más de lo que parecía desde fuera. Es decir, a la hora de hacer cualquier gesto, una dominada, una mano, una gesta, un push-up, en el andar el camino aprendes una increíble cantidad de matices que no existen y eres incapaz de transmitir si no andas el camino. Entonces, finalmente me gustaría hablar un poco de cómo pasamos de lo desconocido a lo conocido. Volviendo un poquito al origen de cómo conocemos, y es el primer paso a seguir. Y creo que hay dos formas principales de pasar algo de lo desconocido a lo conocido, a lo desconocido conocido. La primera es la más obvia y por tanto no le voy a dedicar mucho tiempo, es mediante input externo. Es decir, lo lees en algún sitio, alguien te lo dice, asistes a una clase, escuchas un podcast, un vídeo, cualquier input externo que te dice esto es así, y de repente dices, wow, no sabía que esto era así. Has pasado algo del desconocido a lo desconocido conocido. Pero la segunda parte, la más importante, es la obtención de conocimiento de lo desconocido conocido a lo desconocido conocido mediante el pensamiento propio y original. Y es importante recalcar que, aunque es necesario haber obtenido mucho input externo para que suceda el pensamiento original, es decir, necesitas saber, tener herramientas, necesitas saber qué se ha hecho, cómo se ha hecho y demás, no pueden darse a la vez. Es decir, si estás recibiendo input externo por cómo funciona tu cerebro, no puede generar ideas nuevas. Necesitas que el cerebro tenga un tiempo en el cual procesa esas ideas que has obtenido de fuera e intenta buscar nuevos links y nuevas ideas, nuevas conexiones y nuevas consecuencias que pueden emerger de esas ideas que has obtenido desde fuera. Es, por tanto, y la neurociencia es bastante clara en esto, fundamental que le demos ese espacio al cerebro. Y ese espacio se caracteriza por silencio y soledad. Se caracteriza por una ausencia de input externos. Se caracteriza por el hecho de que no hay otras cosas entrando en tu cerebro, ya sea en forma de música, en forma de podcast, en forma de conversaciones con gente. Necesitas tiempo solo y aburrido. No estás leyendo, estás con tiempo vacío. que creo que es algo muy, muy, muy carente en nuestra sociedad por el tipo de vida que llevamos hiperconectado en el... y con el teléfono y el acceso a internet de forma ubicuida. Tenemos miedo, tenemos rechazo a la soledad, porque es decir, es ciertamente incómoda. Así como tenemos miedo al aburrimiento, cuando creo que es esencial para que se active el Brain Default Network, que es el modo de pensamiento automático, o el pensamiento difuso, que se llama, que es un estado mental en el cual tu energía mental no está centrada en un elemento, no estás pensando en algo, estás con un pensamiento difuso, y aunque parece que no estás haciendo nada, de fondo tu cerebro está haciendo nuevas conexiones, nuevas ideas, nuevas consecuencias de las ideas. Y una vez que alguna de esas ideas tiene sentido, digámoslo así, entra a través del telón a tu consciencia y de repente una idea simplemente aparece. Paradójicamente, esto es lo que me ha sucedido en el propio desarrollo de este argumento. Esta mañana, en mi paseo matutino, como sabéis, tengo la regla de que no se enciende ningún tipo de dispositivo electrónico antes de pisar la calle, y por tanto di un paseo de 10-15 minutos todos los días antes de encender el teléfono, antes de encender el ordenador, porque sé que en el momento permito que haya un chorro de información hacia mi cerebro, cualquier idea original puede desaparecer. Entonces, en ese paseo de esta mañana de repente me ha venido la idea de, un momento, hay una diferencia muy grande entre conocer algo teóricamente y conocer algo de forma práctica. Espero que no se corte el vídeo. Bien, todavía tengo un poco de tiempo. Entonces he estado paseando y he dejado que mi cerebro desarrollara esa idea. No tanto la he desarrollado, dejo que el cerebro la desarrolle. Y bien, una vez que la he desarrollado hasta cierto punto, y digo, vale, creo que ya tengo clara la idea, he ido a casa y la he escrito. Y una vez que la he escrito, he tenido el impulso de mirar el teléfono otra vez, de encenderlo ya porque es adictivo. Y he dicho, no, espérate, ¿estás seguro de que has sacado todo el jugo posible a esta idea? No lo sé, vamos a asegurarnos. Y me he dado otro paseo. En ese paseo me han venido nuevas ideas, que he vuelto y las he escrito. Y he dicho, ahora podría volver a encender el teléfono. He dicho, no, asegúrate de que no te queda jugo para sacar de este concepto. Y me he dado otro paseo. En silencio, en soledad, con una libreta, simplemente mirando a los árboles que están preciosos en esta época del año. Y me han venido más ideas. Y he repetido este proceso un par de veces, hasta que en uno de estos paseos no he tenido más ideas. Hasta que mi cerebro ha dicho, ya está, esto es todo lo que teníamos que pensar de momento sobre este tema. Por tanto, es fundamental para esta obtención de nuevas ideas originales el pensamiento aislado, la soledad y el silencio. Es por ello que, tristemente, cuando estoy con mi familia, muchas veces adolezco de una falta de ideas originales, porque muchos de mis momentos típicos de soledad cuando vivo solo, como es ahora cuando me despierto y tomo el café, cuando estoy a lo mejor comiendo, el momento de soledad, por la noche cuando llego a casa después de entrenar, ceno solo y tengo tiempo vacío, siempre tengo gente a mi alrededor. Y por mucho que los quiera, impide el desarrollo de nuevas ideas. Y esto me lleva al último punto del que quería hablar en este vídeo, que es que la soledad es necesaria para el desarrollo de nuevas ideas, pero no garantiza que las vayas a tener. Es decir, es una cláusula permisiva. Tienes que tener momentos de soledad para que te vengan nuevas ideas, pero el tener momentos de soledad en tu día a día no garantiza que vayas a tener nuevas ideas. Esto implica que muchas de las veces que vayas a tener, que tengas momentos de soledad y de silencio, como puede ser comer sin tener un libro, ni un podcast, ni nadie alrededor, ni un vídeo, solo estás comiendo, muchas veces comes y no te ha venido ninguna idea. Muchas veces das un paseo y no te viene ninguna idea. Y esto es normal. Pero necesitas crear esos momentos de soledad para dar la posibilidad de que vengan nuevas ideas. Y dado que esas nuevas ideas están confinadas al reino de lo desconocido o desconocido, tú no eres consciente de aquellas ideas que no has tenido. Es decir, al final del día no eres consciente de, porque hoy no he comido solo y me he puesto un vídeo, no he tenido esta idea que en realidad era súper guay para mi proyecto. No eres consciente de ello porque no has tenido esa idea. Entonces, tenemos un sesgo muy grande a no ser conscientes de aquellas cosas que nos perdemos. Porque nos las hemos perdido. Y por tanto, pertenecen a lo desconocido desconocido. Quiero entonces recalcar el hecho de que si uno quiere tener nuevas ideas, quiere tener ideas originales y quiere crear ese espacio donde pueda florecer este conocimiento propio, es necesario ser consciente de ello y bloquear de forma consciente y premeditada un espacio donde puedan florecer ideas. Es decir, tienes que tener en tu horario espacio en el que dices, este es espacio para nada, este es espacio vacío y quiero que se mantenga así. Y dejar que suceda lo que tenga que suceder en ese espacio. En mi caso puede ser, o en mi caso es un paseo antes de la mañana, antes de encender cualquier elemento electrónico. Implica también no ponerme música cuando voy a trabajar, porque muchas veces en el camino a trabajar, en los 20 minutos de bici que tengo, me vienen ideas y a veces escuchaba podcast o música y me di cuenta que me vienen menos ideas cuando tengo ese input. Implica muchas veces comer solo y forzarme, eso es una palabra que quiero subrayar, a no ponerme podcast, a no ponerme un curso, a no leer un libro, a no ver un vídeo mientras como. Es decir, voy a comer al aire libre, si es posible, y no voy a hacer nada más que comer. Voy a prestar atención a lo maravillosa que es esta comida, lo afortunado que soy de tenerla y lo deliciosa que está. Y voy a mirar los árboles y que me vengan las ideas que me tienen que venir. Si es que me viene alguna. Implica muchas veces, entrenar sin ningún tipo de música, excepto la música de fondo del gimnasio, a lo mejor la gente por allí, pero entrenar solo y sin música. Es sorprendente la cantidad de veces que he escrito cosas mientras entrenaba. Entre medias de los sets hay algo en el ejercicio físico que estimula muchísimo el cerebro. Puede ser que simplemente sea el momento del día en el que menos input tengo durante una hora o dos horas, o simplemente el hecho de que entrenar estimula el cerebro, o una combinación de ambas. Y luego intento, dependiendo de la época, dejar un día a la semana de total soledad y vacío. Un día a la semana en la cual no enciendo el teléfono móvil y me dedico a arreglar la bici, a limpiar la casa, a dar un paseo solitario por el bosque. Si he quedado con alguien para tomar un café, quedo el día de antes. Y así, he tenido muchos domingos de esos en los cuales simplemente me he aburrido. Y está bien que sea así. Creo que es importante aburrirse. Y he tenido otros domingos en los cuales ha sido una fuente infinita de creatividad y nuevas ideas que luego he querido y he podido aplicar durante la semana. Entonces, quiero instaros a... O quiero no instaros, sino recalcar la importancia de dejar tiempo vacío para que esa madurez, esas ideas originales, emerjan. Y esto era todo lo que quería decir sobre el conocimiento, sus tipos y categorización. Espero que os haya gustado. Dejadme, por favor, los comentarios. Para mí es una idea súper, súper interesante. Y ha sido un placer compartirla con vosotros. Un abrazo.